jueves, de 22 a 23, Sonido con Sentido. Un programa orientado a chicos y chicas interesados en la música, la historia, la tecnología, la literatura y mucho más. Escucha Sonido con Sentido en Radio Nacional Clásica. Idea y conducción, Luciano Grinberg.
Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Sonido con Sentido. Estamos en una edición muy especial hoy que no podría ser posible sin la gran ayuda que nos ha prestado Radio Nacional Clásica con Raquel Gorosito, Andrea Merenson, Martín Woolwich, y también gracias a ustedes que nos están mandando todo el tiempo su apoyo y no paran de escuchar el programa. Bueno, como dije, hoy tenemos una edición especial en donde vamos a estar hablando especialmente sobre el derecho de autor, un tema sobre el cual venimos hablando, venimos debatiendo, venimos analizando mucha música. Por ejemplo, cuando hablamos de lo anónimo en el folclore argentino, que se los recomiendo, está subido en Mixcloud, si buscan Sonido con Sentido, es el programa número 9. Y allí hablamos un poco acerca de la relación del folclore con lo anónimo, y hoy vamos a hablar un poco de lo contrario, de la concepción que tenemos hoy en día del autor y en qué lugar lo deja al autor en lo legal, justamente en el derecho de autor, y cuando hay plagio, cuando se sobrepasan esos límites. Además, como es usual en este programa, vamos a seguir hablando acerca de las raíces clásicas que hay en la música popular y las raíces muchas veces populares que también tiene la música clásica. Hoy vamos a estar hablando de George Gershwin, el compositor y músico estadounidense, y lo traigo a él a colación porque en su música fluctúa constantemente esta cuestión de lo popular y lo académico, o lo popular y lo clásico. Todo el tiempo fluctúa especialmente el jazz y la música clásica, y está constantemente mezclando estos géneros y demostrándonos que la línea divisoria que ponemos nosotros en realidad no es tan así, no es tan clara, sino que es una frontera más bien difusa y más bien artificial la que hay entre el jazz y la música clásica, y en general entre la música popular y la música académica. Bueno, como dije, vamos a estar hablando del derecho de autor y de cómo el derecho de autor fue crucial en la vida musical de George Harrison. Y vamos a empezar escuchando una canción de su autoría, de su época solista, llamada All Things Must Pass. Todo debe pasar. Acabamos de escuchar All Things Must Pass, Todo Debe Pasar, de George Harrison.
Sonido con sentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clásica@gmail.com y a enterarse de las novedades en sus redes. Twitter @s-consentido. Instagram sonido.consentido.
Bueno, ya que venimos hablando de lo anónimo y del derecho de autor, quería hablar un poco acerca de esto último. Muchas veces, las demandas por derecho de autor se generan porque se cree que el autor se basó en una pieza anterior, porque se cree que la ha escuchado y que se ha basado en esa escucha, aunque eso no sea así o no se tengan pruebas suficientes de que el autor lo escuchó. Bueno, acabamos de escuchar una pieza de George Harrison y yo dije que lo traía a colación justamente por el derecho de autor, y tiene que ver con que George Harrison fue demandado por plagio por su canción My Sweet Lord y perdió el juicio por, textuales palabras del juez, plagio subconsciente contra la canción He Is So Fine, ya que George dijo que la había escuchado alguna vez, que quizás la podría haber escuchado. Bueno, por si fuese poco, luego de cerrado el caso bajo este título bastante absurdo de plagio subconsciente, el juez le dijo a George Harrison que a él realmente le gustaban ambas canciones, a lo que George Harrison, que claramente estaba bastante enojado, le dijo: ¿a qué te referís con ambas canciones? ¿Por qué ambas? Vos acabás de decidir que son una sola, que son la misma canción. Y George cuenta que los demandantes se apoyaban en grandes gráficos que mostraban cómo ciertas partes de la melodía eran semejantes entre una canción y otra. Y los demandantes estuvieron discutiendo estas similitudes por al menos 3 días. George dijo que hubo tanta discusión que llegó al punto de empezar a creer que ellos realmente eran dueños de esas notas, que eran dueños de la, que eran dueños de do, que eran dueños de re. Y el subconsciente de George Harrison, dijo el juez Owen, sabía que esta combinación de sonidos funcionaría, estas son textuales palabras del juez, sabía que esta combinación de sonidos funcionaría porque ya había funcionado en una canción que su mente consciente no recordaba. Estos eran los argumentos a los que se enfrentaba George Harrison, que terminó perdiendo el juicio. Me parece que más allá de las similitudes que podría haber entre una canción y la otra, todo el juicio es bastante ridículo, es bastante absurdo. El hecho de que George Harrison tuviese que pagar más de 5 millones de dólares porque subconscientemente plagió es muy absurdo. ¿Cuáles son las pruebas que hay en ese plagio subconsciente? En una entrevista, George Harrison dijo: es muy difícil comenzar a escribir nuevamente después de haber pasado por eso. Incluso ahora, cuando enciendo la radio, cada melodía que escucho suena como otra que ya se ha hecho. Luego del juicio, George Harrison dejó de componer por un tiempo, porque no paraba de pensar si lo que estaba escribiendo lo había hecho otra persona o no. Es decir, que esta experiencia realmente afectó a George Harrison, ya que todo el tiempo estaba pensando si lo que hacía era un plagio o no. Y es que si nos ponemos un poco más filosóficos, toda creación es un plagio subconsciente, como dijo el juez Owen. Es que realmente la discusión parecía más filosófica que una discusión entre abogados. Bueno, este la verdad que es un tema que da para muchísimo debate, y vamos a seguir hablando sobre esto en programas próximos y también en los próximos minutos. Pero ahora escucharemos My Sweet Lord, de George Harrison, que aun con todos los problemas legales que tuvo, sigue estando vigente en la cultura popular. acabamos de escuchar My Sweet Lord, Mi Dulce Señor, de George Harrison. Bueno, venimos hablando en esta edición de Sonido con Sentido acerca del derecho de autor, de cómo influyó a George Harrison y, más importante aún, cómo está vigente hoy en día en las legislaciones de los distintos países el derecho de autor en la música. Y también en este programa solemos hablar de cómo los algoritmos de inteligencia artificial y de cómo la tecnología influye cada vez más en la creación de arte. Y en este caso, también influye mucho en lo que respecta a derecho de autor, ya que recientemente un programa, un algoritmo, creado por Damian Riehl y Noah Rubin, ha escrito 68 mil millones de posibilidades distintas de melodías, y las han publicado en una web de dominio público. Es decir, ha hecho muchísimas posibilidades, muchísimas permutaciones de melodías posibles, y las han publicado en un lugar que tiene dominio público, es decir, en donde se engloba el patrimonio intelectual que está libre de toda exclusividad en su acceso y utilización. Es decir, que aquello que está en dominio público no tiene restricciones de derecho de autor. Al respecto de esto, Damian Riehl dice que la música es matemática. Si alguna vez pensaste que una canción que te gusta sonaba similar a otra, el culpable puede no ser un falsificador poco ético, sino las limitadas ecuaciones con las que los artistas tienen que trabajar. El número de melodías es finito. Y también lo que dice es que demandar a alguien por utilizar una misma combinación de notas en una melodía es como demandar a alguien por utilizar una misma combinación de números. Por eso, este abogado y músico se propuso, junto al programador Noah Rubin, diseñar un algoritmo capaz de crear todas las melodías posibles. A partir de ciertas restricciones, el programa empezó a escribir una velocidad de 300.000 composiciones por segundo. 300.000 composiciones por segundo. Normalmente creemos, explicaba Damian Riehl, que los músicos empiezan sus canciones a partir de una hoja en blanco. Pero la realidad es que esto actualmente no es verdad. Hay que crear evitando canciones ya escritas para esquivar las demandas. Si tienen suerte, elegirán una melodía que aún no se había utilizado. Si no, escogerán una que se había utilizado y, a pesar de que no la hayas escuchado nunca en tu vida, te pueden demandar igual. Nuestro objetivo no es proteger a aquel que copia una composición ya existente. Nos fijamos en aquellos que, accidentalmente, pueden elegir una melodía que nunca han escuchado en su vida. Así es como en algún momento se van a hacer todas las combinaciones posibles y todas las melodías posibles por las cuales se puede demandar a alguien por plagio. Es decir, que su idea es crear todas las melodías posibles en el lenguaje musical occidental, ponerlas en dominio público. Y esto lo hacen para que haya cada vez menos demandas por plagio tan injustas. Digamos, tampoco el hecho de que el algoritmo haya conseguido hacer todas las combinaciones posibles de melodías quiere decir que eso es lo que hace un creador, ¿no? No es que un creador agarra y hace todas las combinaciones posibles y elige cuál utiliza para no ser demandado. Obviamente que no ese es el proceso. Y tampoco significa que al estar las melodías registradas en dominio público, de pronto va a evitar las demandas por plagio. Eso es un poco una expectativa muy grande. Por ejemplo, la representante de la asociación que agrupa las industrias de contenido y de defensa de la propiedad intelectual del mercado audiovisual, de la música, de videojuegos y de los libros y editoriales, dijo que eso es como decir que combinando todo el abecedario crearás todas las palabras y así podrás registrar todos los libros. Pero bueno, me parece que es una discusión súper interesante esta que se arma, y me gustaría saber su opinión al respecto. ¿Qué piensan ustedes sobre esta cuestión? Me gustaría que nos escriban en nuestras redes contando su opinión. Y a continuación vamos a seguir escuchando música de George Harrison, y vamos a escuchar una de las piezas quizás más hermosas de los Beatles. Vamos a escuchar Something, Y además de escuchar la versión original de los Beatles, vamos a escuchar luego las cuerdas aisladas, que fueron un arreglo de George Martin muy muy hermoso. Así que vayamos prestando atención en el arreglo de cuerdas de Something. Attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. You know I believe in how. Acabamos de escuchar Something de los Beatles.
Sonido Consentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clásica@gmail.com. Y a enterarse de las novedades en sus redes. Twitter, @s-consentido. Instagram, sonido.consentido.
Bueno, quería aprovechar para leer algunas de las devoluciones que nos estuvieron llegando en la semana. Y voy a empezar con un mail que nos llegó al mail de consentido.clásica@gmail.com. Esther nos dice: estoy muy agradecida por este bello programa. Creo que habré escuchado todos los programas. No estoy nada cerrada a escuchar otras músicas bellas y el programa está muy bien programado y los estoy disfrutando desde que empezaron. Felicitaciones por las ideas y gracias por Sonido Consentido. Bueno, muchísimas gracias a vos, Esther, por este mensaje. Está buenísimo que hayas podido escuchar los programas anteriores. También les recuerdo al resto de los oyentes que están todos subidos en Mixcloud. Si buscan Sonido Consentido van a poder encontrar, están todos los programas subidos. Y también Roberto, desde Mar del Plata, nos escribió: Muy buena la entrevista a Lito Vitale, siempre interesante y su música es hermosísima. Bueno, la verdad que estoy totalmente de acuerdo. La música de Lito Vitale es muy hermosa y la que escuchamos en la semana pasada no fue la excepción. Así que les recomiendo, para quienes no escucharon el programa la semana pasada, que vayan a escucharlo, en donde hablamos con Lito Vitale de muchísimos temas y escuchamos muchísima música también. Así que bueno, a continuación quiero que hagamos una re-escucha de esta famosa canción de George Harrison que acabamos de escuchar, escuchando el arreglo de cuerdas de George Martin, pero esta vez aislado, que por sí solo ya es una obra de arte. Acabamos de escuchar el arreglo de cuerdas de George Martin de Something de los Beatles. Bueno, a continuación voy a hablar un poco acerca de George Gershwin. Como dije al principio del programa, vamos a hablar de por qué su música es tan importante para la cultura occidental. Y vamos a hablar acerca de su persona y de su música, que mezcla tantos elementos de géneros tan diversos como el blues, el jazz y la música clásica. Bueno, la historia cuenta que con tan solo 15 años, George dejó la escuela, pero estaba bastante ocupado con lecciones de piano. Charles Hambitzer insistió en convertirse en el primer profesor de piano de George porque vio el genio vivo en él. Nacido en Brooklyn, Nueva York, el 26 de septiembre de 1898, George Gershwin era un miembro de una familia de seis con padres que inmigraron a Estados Unidos desde Rusia. Su padre era un trabajador de la industria textil y de la confección rusa que había emigrado junto con otros judíos de San Petersburgo, la capital de Rusia, y la familia de Gershwin no tenía inclinaciones musicales. Sin embargo, tenían un piano en su casa, porque se consideraba un símbolo de estatus para las familias judías de la época. A continuación, escucharemos la obra I've Got Rhythm, Tengo Ritmo, de Gershwin, pero una versión alternativa de Singers Unlimited, que rearmonizan y hacen una versión con un estilo muy distinto al original.
I got rhythm. I got rhythm. I got rhythm. 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 I got music.
I got music. And I got my man.
Who could ask for anything more? Pop. I got daisies.
Acabamos de escuchar I Got Rhythm, Tengo Ritmo, compuesta por George Gershwin e interpretada por Singers Unlimited.
Sonido Consentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clásica@gmail.com y a enterarse de las novedades en sus redes. Twitter @s-clásica. Consentido. Instagram, sonido.consentido.
Bueno, seguimos en esta edición de Sonido Consentido hablando de George Gershwin y de cómo este compositor mezclaba elementos de géneros muy distintos. Y vamos a estar hablando ahora sobre quizás su obra principal. Vamos a estar hablando de Rhapsody in Blue, una composición creada por George Gershwin para piano solo y banda de jazz, escrita en 1924, en la que, como decíamos, se combinan elementos de música clásica con muchos elementos del jazz. Bueno, el sábado pasado estuvimos hablando en el programa de Jessica Feinsod, Clásicos Desatados, que se pasa los sábados a las 11 de la mañana por Radio Nacional Clásica y los miércoles a las 12 del mediodía, sobre cómo fue la historia de Rhapsody in Blue, ya que el famoso director Paul Whiteman escuchó a George Gershwin y lo invitó a componer una pieza sinfónica de jazz para tocarla junto con otros estrenos de compositores modernos en un concierto que iba a dar próximamente con su orquesta. Pero lo curioso de esto es que Gershwin se olvidó completamente de este encargo hasta que una mañana apareció un anuncio del periódico, la noticia de un concierto de jazz a cargo de Paul Whiteman y de su orquesta, y destacaba que la obra central del programa iba a ser una composición escrita por George Gershwin. Y justamente esa mañana fue en donde Gershwin se acordó que tenía que escribir esa obra. No pudiendo eludir ya el compromiso, Gershwin creó en tan solo 3 semanas su Rhapsody in Blue. Escuchemos un pequeño fragmento del comienzo de la obra, luego vamos a seguir analizando y escuchando Rhapsody in Blue de Gershwin. Pero esta vez vamos a escuchar una versión alternativa de Michel Camilo, el pianista y compositor que hemos estado escuchando ya en este programa y que en esta obra hace varias improvisaciones durante toda la obra, lo cual demuestra también que Rhapsody in Blue es una obra muy flexible, capaz de arreglarse e interpretarse de formas muy diversas.
Thank you.
Acabamos de escuchar un fragmento de Rhapsody in Blue de Gershwin, interpretada por Michelle Camilo. Bueno, es muy interesante esta obra de George Gershwin porque preparó una pieza que era muy fácilmente adaptable por otros músicos, como escuchamos recién una improvisación de Michelle Camilo, que utiliza elementos de la obra y las desarrolla, y que también toda la orquestación y todo el arreglo varía mucho de autor en autor, lo cual es muy generoso desde el punto de vista musical de parte de Gershwin. Me parece que también tiene que ver con esta búsqueda de incorporar elementos del jazz, ya que esto de que sea fácilmente adaptable, de que se pueda improvisar, de que se pueda jugar con los elementos y con los motivos de la música, habla de que Gershwin estaba realmente interesado en la música del jazz y del blues y de toda esta corriente que justamente lo que hace es eso, jugar con elementos de las canciones, apropiárselas, hacer interpretaciones muy diversas de una misma música. Y es que Gershwin proporcionó una dirección, una partitura, pero permitió la libertad de los músicos para tomarlo en su propia dirección, hacer sus propias decisiones sobre la partitura. Y es que también la música clásica está muy presente, por más de que tiene todo este aspecto más jazzero, tiene mucha influencia de la música clásica y se nota muchísimo en algunos pasajes y en cómo el jazz se transforma en algo mucho más sinfónico, mucho más académico en esta obra de Gershwin. Y es que además de ser un reconocido ícono americano, también es un ícono del jazz que continúa interpretándose usando varias interpretaciones. El mismo Gershwin dijo: "Yo no tenía ningún plan, ninguna estructura en la que encajar mi música. Al principio, la rapsodia fue para mí más una meta que un plan. Trabajé en algunos temas, pero fue solo cuando tuve que irme a Boston para dirigir los ensayos que empecé a crear una estructura. Fue dentro del tren, con su ritmo de acero y su ruido estrepitoso, cuando de repente oí, y hasta vi sobre el papel, la rapsodia completa de principio a fin". Esto que dice aquí Gershwin me parece que habla también sobre algo que hablamos mucho en este programa, que tiene que ver con el proceso que tienen las ideas. Vemos que aquí Gershwin tenía una idea muy vaga de lo que quería hacer y que de pronto toda la idea cayó junta en un viaje de tren y que tuvo que ver con cosas que él no hubiese pensado y que no podría haber previsto. Que el ruido del tren, que lo estrepitoso del acero del tren le iba a suscitar una imagen, una melodía, una partitura visual, porque él dice que literalmente vio en el papel la rapsodia completa. Eso es algo que no se puede predecir de las ideas y es justamente por eso que tienen un comportamiento tan errático y pueden aparecer en cualquier momento. A continuación, escucharemos otro fragmento de Rhapsody in Blue y prestemos atención en las improvisaciones de Michelle Camilo, que, como decíamos, va jugando, va desarrollando los motivos principales de la pieza de una forma muy jazzera y también poniendo algo de su impronta personal, de su impronta que también viene de la salsa y de los ritmos del Caribe, y que también se nota en su forma de tocar. Escuchémoslo prestando atención en cómo elementos del blues, del jazz, de la salsa, de la música clásica, se van entrelazando y van creando una interpretación y una pieza coherente. Acabamos de escuchar Rhapsody in Blue, la versión de Michel Camilo, compuesta por George Gershwin. El programa, la verdad, que se voló, ya se nos fue el tiempo, así que quería agradecerle nuevamente a Radio Nacional Clásica por la oportunidad, a Raquel Gorosito, a Andrea Merenson, a Martin Woolwich, a Matías Grimberg, y también a Jessica Feinsod, con quien los sábados a las 11 de la mañana y los miércoles a las 12 del mediodía estamos en el programa Clásicos Desatados, en donde yo tengo una columna y hablo de cómo narra la música, y también hablamos de cómo narra George Gershwin en Rhapsody in Blue, así que estaría buenísimo que se pasen a escuchar el programa. También me gustaría que nos sigan mandando sus devoluciones, sus reflexiones, lo que piensan acerca del derecho de autor y de lo anónimo que estuvimos hablando hoy, y bueno, sobre lo que quieran escribirnos, yo voy a estar muy contento y los voy a estar leyendo. Así que les mando un gran abrazo y nos vemos la próxima semana en una nueva edición de Sonido con Sentido.